te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana, un espacio de búsqueda, de reflexión y ojalá que de encuentro con la magia perdida. Te pregunto cómo estás. Te pregunto si te preguntas cómo estás. Si no lo haces, te pregunto por qué no te preguntas cómo estás. No me refiero a una vez por año, una vez cada 4 o 5 meses. Te pregunto por qué no te preguntas cómo estás una vez al día, por lo menos. Lo ideal sería que te preguntes cómo estás a cada momento, porque nuestro estado va cambiando a medida que avanza el día, a medida que hacemos cosas, que vemos gente, que comemos, que dormimos, que nos bañamos y así. Te pregunto cómo están tus vínculos, cómo está tu pareja, cómo está tu relación con tus padres, si están vivos, cómo está tu relación con tus hermanos o hermanas, si tienes hermanos o hermanas, cómo está tu relación con cada uno de tus hijos o hijas, si tienes hijos o hijas. No son preguntas para responder rapidito con un todo bien, ni con un y son adolescentes, mi relación con ella, con él, con ellos, ellas, está como puede estar. Ni tampoco con, bueno, mi madre no escucha, mi padre no entiende, ¿cómo va a estar mi relación con ella, con él, con ellos? Son preguntas cuyas respuestas tienen que tardar en llegar, cuyas respuestas tienen que ser respuestas sutiles, de recovecos, de matices, de complejidades. Nuestro cómo estoy se combina con el cómo está o están ellos y el cómo estamos tiene que ser rico, variado, texturado, colorido, accidentado, complejo. Y esas texturas y complejidades nos incentivan a hacer un trabajo. No es un trabajo sencillo y no se puede hacer en un rato, ni en un día, ni en una semana, ni en un fin de semana largo. Es un trabajo de tiempo completo y es un trabajo para toda la vida. Porque la vida está en movimiento permanente, cada ser humano se modifica permanentemente y los vínculos no se quedan quietos jamás. Si un vínculo está quieto, si está establecido en un lugar del que no se ha movido durante años, es un vínculo estancado, adormecido, entumecido, tal vez incluso agonizante o ya muerto. Eso de entre nosotros no hay ni un sí ni un no, significa que no hay comunicación, que no hay vida. Eso te pregunto y eso te digo para comenzar el encuentro de hoy. Y te repito una historia que te conté en la temporada anterior. No porque crea que lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro, ni porque crea que tienes amnesia o no prestas atención, sino porque a veces necesitamos escuchar las cosas varias veces para caer en ellas, para que nos sacudan, para que nos despierten. Era una clase de eutonía con Natalia, una de mis maestras. Al comenzar la clase nos pidió que nos acostáramos boca abajo sobre el mat y que llegáramos al suelo. Me acosté e inmediatamente me pregunté cuándo vendría la siguiente consigna, pero ella repitió: registren la llegada al suelo. Yo pensé, bueno, ya llegué al suelo, ya registré la llegada al suelo, ¿ahora qué más? Y pasaban los minutos y no había otra consigna. Había silencio en ella y había música suave. Empecé a inquietarme porque pasaban los minutos y la clase no comenzaba. Y los minutos eran muchos y no había nada más que hacer, nada más que atender, nada más. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de lo que pareció mucho tiempo, demasiado tiempo, empecé a sentir algo que me impactó. Y fue que mi cuerpo empezó a soltarse desde adentro, a aflojarse, a pesar. Sentí un contacto con el suelo que hasta ese momento no había sentido. Como creo que primero lo sentí en el abdomen, o en los muslos, y en los antebrazos, y en la mejilla. Como si mi cuerpo se hubiera posado, apoyado en el suelo con más peso, con más intención, con más intensidad. Fue como si hubiera depositado en los brazos de alguien, o en una mesa o una bolsa pesada, pero hasta ese momento no la hubiera terminado de soltar. Es decir, la hubiera apoyado, pero hubiera seguido sosteniéndola. Y en un momento sentí como si la hubiera soltado, como si me hubieran soltado, como si yo me hubiera soltado a mí, como si me hubiera dejado apoyar, caer, llegar al suelo. Fue una experiencia muy fuerte para mí, reveladora, transformadora, porque tardé muchísimo tiempo en llegar al suelo, en darme cuenta de que había otra forma de llegar, que como yo creía haber largamente llegado antes apenas me acosté. Fue todo un tiempo larguísimo en el que yo sumaba fastidio, en el que yo creía saber que ya era tiempo de que sucediera otra cosa, de que sucedieran otras cosas, y en verdad no había cumplido con la única consigna que Natalia había compartido. No había llegado al suelo. No había llegado en todo ese tiempo de soberbia y presunción de conocimiento o sabiduría. No tenía idea. No sabía que no había llegado al suelo, que había otra forma de llegar. A este tipo de cosas me refiero cuando te pregunto cómo estás, cómo están tus vínculos, y a veces se requiere mucha reflexión, mucha contemplación, mucha paciencia, mucha disponibilidad, mucho tiempo para poder registrar cómo estamos, cómo están las cosas, cómo está nuestra vida. No se puede responder tan pronto ni tan fácilmente porque entonces la respuesta sería todo bien, ya. Y no creo que a nadie le alcance de verdad con ese tipo de respuestas, porque llegar a veces es no haber llegado ni estar cerca de llegar. En este episodio vamos a hablar sobre quiénes somos como comunicadores, sobre cuál es nuestro verdadero mensaje. Nuestro verdadero mensaje no es el mensaje que elegimos para compartir en cada oportunidad, sino un mensaje silencioso, invisible, que se transmite a través de nosotros sin nuestro consentimiento cada vez que aparecemos en el mundo. Nuestro verdadero mensaje es sobre quiénes somos, sobre qué estamos haciendo aquí en esta tierra individualmente. Nuestro verdadero mensaje es para qué estamos aquí y qué es lo que nosotros realmente tenemos para decir de lo que somos, de cuál es nuestra mirada del mundo y de cuáles son las cosas que realmente nos inquietan o nos importan. La mayoría de las personas ni siquiera se ocupa de entender o de saber qué están haciendo aquí en el mundo o cuál es el mensaje que tienen para ofrecer. Pero los seres humanos venimos al mundo a decir tres o cuatro cosas a lo largo de toda nuestra vida si nos convertimos en buscadores y nos convertimos en artistas de vivir. Vamos encontrando que una y otra vez decimos las mismas cosas, hablamos sobre los mismos temas aunque pasen muchos años. Me sucede cuando veo videos de programas de televisión en los que estuve hace muchos años o cuando leo un libro que escribí hace 25 años, que me sucedió cuando publiqué durante la pandemia la edición corregida y aumentada del primer libro que escribí. Me pasa cuando escucho un programa de radio en el que estuve o veo un video que grabé hace 20 años. Decimos y volvemos a decir las mismas cosas. Desde otros ángulos, con otro tono, con otras texturas, pero el mensaje que tenemos para ofrecer es siempre casi el mismo. Nuestro mensaje es lo que venimos a decir una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida a través de todo lo que hacemos. El mayor impacto lo tuve cuando hace muchos años alguien subió un video de una visita que yo había hecho a un programa de un periodista llamado Mauro Viale en Argentina, en el Canal 7 a la mañana, a donde fui muchas veces porque Mauro me volvía a invitar. En ese momento no existía el minuto a minuto para medir el rating, pero se medían los ratings igual. Y parecía que la magia daba mucho resultado en ese programa que era un programa de noticias. Yo tenía 17 o 18 años y este video que refiero lo publicaron hace unos años cuando yo tenía tal vez 45. En cuanto lo vi, porque me pasaron el link, odié que esa persona hubiera publicado ese material en YouTube y lo publicó como para mostrar una parte desagradable de mí, como para castigarme. Mi ropa, mi cabello, mi forma de hablar no se parecían mucho a lo que soy hoy. Me odié a mí, por supuesto, pero cuando pude lograr trascender el fastidio y la incomodidad, y me tomó un par de meses que sucediera, el fastidio y la incomodidad que uno tiene cuando uno se ve a sí mismo tantos años atrás, y cuando pude escuchar realmente lo que ese muchacho que era yo a los 17 años estaba intentando hacer y decir, me asombró gratamente darme cuenta de que ese chico adolescente, ya estaba diciendo algunas cosas que yo me jacto de haber inventado a los 40 o 45 años, o que me jacto de haber inventado la semana pasada. Ese chico de 17 años ya estaba diciendo esas cosas, ya estaba en esa búsqueda. El mensaje, aunque lo he elaborado y pulido a lo largo de los años, sigue siendo básicamente el mismo. Ese chico que yo era a los 17 años ya estaba intentando darle forma a esos pensamientos y a esas ideas. Y cada vez que alguien se me acerca en el presente a decirme que me vio por primera vez hace 25 años, entiendo que lo que yo recuerdo como básico, atolondrado, no pulido, ya transmitía algunas cosas que 25 años después la gente aún recuerda. Mencioné que durante la pandemia corregí y edité un libro. El título es El secreto del maestro, que es la versión de 2020 del libro El secreto de Sahili, mi primer libro. En ese entonces, en medio de la pandemia, llamé al Norberto de 25 años para que se viniera a sentar a mi lado en el escritorio, porque aunque yo me había prometido que no iba a volver a corregir ni a publicar ese libro, muchas personas me lo han pedido a lo largo de los años y me han dicho que querían volver a leerlo, pero que ya no lo tenían, o que se lo recomendaron a alguien y esa persona lo quiere leer pero no lo encuentra, porque el libro se agotó muchos años atrás. Un libro que fue destinado principalmente a un público de magos, pero que terminó leyendo la gente común. Y entonces, en este momento de la pandemia, no me acuerdo por qué motivo, lo traje al Norberto de 25 años a sentarse al lado mío y le dije: mira, Norberto, vamos a mirar juntos este libro, vamos a mirar juntos qué podemos hacer con él. Y me sorprendí otra vez, porque encontré que el Norberto de 25 años ya estaba articulando algunos mensajes y diciendo cosas de una manera que yo después olvidé por el camino y que estoy intentando volver a articular hoy sin poder hacerlo con la precisión con la que ese chico lo hizo tantos años atrás. Y sucedió que algunas partes del libro había que reescribirlas por completo porque el mensaje que Norberto quería transmitir era un mensaje interesante, pero él no tenía las herramientas para poder hacerlo con claridad, al menos, ¿no? Otros capítulos había que corregirlos porque efectivamente había un mensaje que era interesante, pero ese mensaje estaba encontrando dificultad para expresarse, y a medida que se iba leyendo, y aunque se podía apenas comprender lo que ese chico quería decir, había otras maneras, existen otras maneras de decir esas cosas mejor. Y lo más impactante fue que había otros capítulos que realmente no se podían tocar, porque no es que los había escrito Hemingway, pero la idea que Norberto quería transmitir en ese momento estaba de tal forma imbricada en el modo de escribir que si uno tocaba el modo de escribir, corregía el modo de escribir, estaría modificando la idea. Y entonces decidí dejar como estaban esos capítulos tal cual y agregar un apéndice 2020 en donde Norberto de 50 años dice, leyendo al Norberto de 25, lo que cree que en estos 25 años ha sucedido y ha modificado, y me parece relevante o me parecía relevante agregar al libro. Lo que quiero decir con esto es que hay un mensaje o dos o tres o cinco, no creo que muchos más, que son las cosas que yo vengo diciendo desde casi toda la vida y que son las cosas que yo tengo que decir. Puedo, si quiero, dejar eso a un costado y decir otra cosa, pero el tema es que yo llevo toda una vida ocupándome de depurar mi mensaje. Llevo toda una vida haciendo un trabajo conmigo para poder cada vez decir mejor lo que tengo que decir, para poder decirlo de más y mejores maneras, para poder decir lo que tengo que decir en diferentes ámbitos y también a través de diferentes plataformas o con diferentes herramientas. Mucho trabajo el que llevo hecho como para quitar todo eso y creer que yo puedo armar una charla para decir otras cosas que no tienen nada que ver con mi mensaje ni con mi historia, y que esa charla tenga la potencia, la convicción, la veracidad que tienen las cosas de las que he venido hablando durante toda la vida. Tal vez te preguntas, pero entonces, ¿cómo hago con las diferentes cosas que tengo que decir, con las diferentes personas a las que les tengo que hablar, con las diferentes temáticas que se me imponen? Te respondo. Hay un hablar que es el hablar del contenido. Por eso hice hincapié al principio de este episodio diciendo que no es el mensaje que tenemos que transmitir hoy, sino nuestro mensaje. Hay un mensaje que es el mensaje que lo sostiene todo en nuestra vida, Y hay mensajes que son los mensajes que vamos a tener que decir y que tienen que ir sostenidos o que pueden ir sostenidos por nuestro mensaje de vida y por nuestro mensaje de recorrido, por nuestro mensaje de la misión que venimos a cumplir aquí. Entiendo que estos temas que estoy planteando son bastante complejos para plantearlos en el episodio número 5 del podcast, pero considero que ya poniéndonos a trabajar sobre esto, hay una mejor probabilidad de comprender dónde puede llegar el mensaje el día que tengamos que darlo. Los cabalistas siempre hablan sobre 5 niveles diferentes de comunicación en cada palabra que se dice, en cada palabra que se escribe, en cada frase que se comunica. Por un lado está el significado literal de cada palabra, después está el significado conceptual, después está el significado simbólico, el significado energético y así. En todo tipo de comunicación hay 5 niveles en donde lo que estamos diciendo contiene lo que queremos decir, pero también contiene más cosas que están ocultas y que nos haría muy bien conocer lo mejor posible. De otra forma, como comúnmente se maneja el mundo, la gente dice algo y pide algo, pero luego las cosas se van al tacho de la basura y salen al revés, y la gente vive preguntándose cómo puede ser que nada le sale como quiere o necesita. Pintar un cuadro con más texturas, con niveles de profundidad, permite expresar desde más lugares, permite hablar de más cosas o permite hablar mejor de las cosas que se dicen y permite a quien escucha conectar desde más y mejores lugares, entrar en el mundo de quien propone, descubrir capas de comunicación, sentidos ocultos, símbolos estimulantes. Todo eso se puede lograr con una única palabra, con una única frase, con una única mirada. Y sobre todo, permite llegar a destino con más vitalidad, con más coherencia, con más potencia. Lo que se dice está sostenido, contenido, enriquecido, sale más claro, suena más nuestro, más personal. Aunque usemos palabras que usan todas las personas y que parecen decir las mismas cosas de siempre, esas cosas de siempre se sentirán renovadas, refrescadas, más coloridas y con más texturas. Las palabras siempre son un vehículo. El vehículo de las palabras puede ir vacío o lleno, dependiendo de lo que le pongamos al decirlas. Si las palabras no son un vehículo de nada, es decir, si van huecas, es muy limitado el impacto que pueden causar. Ya creo haber dicho que una persona tendría que poder comunicar únicamente el 10% de todo lo que es, y que por lo tanto, el interlocutor o los interlocutores deberían darse cuenta de que en lo que se escucha hay un mundo más atrás. Hay alguien que es mucho más rico, a quien me gustaría quedarme escuchando o con quien me gustaría ir a tomar una taza de café para conocerlo mejor. Es improbable que descubramos cuál es nuestro verdadero mensaje si jamás nos ponemos a reflexionar sobre ello, si jamás nos cuestionamos, si al decir estamos diciendo todo lo que tenemos para decir, si estamos diciendo lo que en realidad necesitamos decir, si lo que estamos diciendo sale desde nuestras profundidades o únicamente desde nuestra boca. Hay una forma muy física de reconocer si lo que decimos es nuestro, si sale desde nuestro estómago y desde nuestro corazón. Y la forma es percibir si nuestro cuerpo y nuestra garganta vibran o no vibran cuando hablamos. Si vibran, es que hay algo que está resonando. Nuestro cuerpo es una caja de resonancia de lo que decimos. Si no vibran, es que las palabras van huecas, no salen desde las profundidades, no están cargadas de más cosas que el significado literal. La advertencia que tengo para hacerte es que si nunca has prestado atención a si tus palabras vibran cuando hablas, al principio te va a costar distinguirlo y te va a parecer que no lo hacen. Se necesita amplificar la escucha, se necesita hacer sutil la capacidad de percibir, se necesita sensibilizarnos para poder percibir las cosas en el nivel en el que te estoy proponiendo. No te asustes, no te preocupes, no te decepciones. Si al principio haces el intento de tratar de registrar si tu voz está vibrando o no y la sensación que te da es que ni siquiera tienes la capacidad de distinguir una cosa de la otra. En Instagram, hoy en día, se puede hacer el ejercicio de escuchar hablar a la gente frente a la cámara. Hay muchísima gente diciendo las mismas cosas, pero no toda la gente realmente comunica ni transmite cuando habla. Y se puede reconocer muy rápido y muy fácilmente a quienes sí hablan transmitiendo y a quienes hablan repitiendo algo que leyeron o escucharon. Nosotros somos eso también, gente que habla con sentido y profundidad y vibración, y entonces comunica y transmite realmente, o gente que habla como loros, en piloto automático, diciendo cualquier cosa, o diciendo cosas que únicamente dicen lo que dicen y nada más. Te pregunto, ¿sabes cuál es tu mensaje? ¿Sabes lo que has venido al mundo a comunicar? ¿Sabes de qué quieres o necesitas hablarle al mundo? ¿Sabes quién eres y para qué estás aquí? ¿Cuál es la transmisión que tienes que hacer? Tiene que haber un sostén, tiene que haber una riqueza debajo y conteniendo el mensaje que tengo que comunicar. Y entonces te pregunto, te interpelo, si te dejas interpelar acerca de cuál es tu mensaje, de qué tienes que hablar, de qué tienes que hablar realmente, no de qué tienes que hablar hoy a la tarde en esta charla puntual que tienes que dar, no de qué tienes que hablar hoy a la tarde con tu pareja, sino de qué es lo que estás queriendo construir, si eres un hombre como hombre, si eres una mujer como mujer, o seas quien seas, qué es lo que estás tratando de decirle al mundo en tu vida cotidiana, qué es lo que viniste a hacer a esta vida. Considero que aquí hay algo muy importante para trabajar y para estudiar de nosotros mismos. Uno de mis mensajes principales es que la magia está en todas partes, que la magia no es algo fantástico que aparece de vez en cuando en un momento particular y con fuegos artificiales. La magia está en cada pequeña cosa de todos los días, y el motivo por el cual no podemos conectar con ello, no podemos disfrutarla a la magia, es que estamos sordos, ciegos, entumecidos, contaminados, insensibles. Si nos resensibilizamos, si nos sacudimos la modorra, si recuperamos la capacidad de ver y escuchar y recuperamos la capacidad de estar presentes en cada momento de nuestras vidas, todo lo que nos rodea va a convertirse en mágico y vamos a poder disfrutar cada una de esas cosas como una experiencia mágica y transformadora. Cuando hoy en día tengo que dar una charla, es difícil que alguien me convoque para hablar de otra cosa, pero me ha pasado que tengo que dar una charla en la cual hay determinados temas que habría que tocar, y entonces cuando me convocan para la charla, y antes de decir que sí, pido que me den los temas, y veo si en esos temas encuentro algún punto de unión, alguna intersección con los temas que a mí me inquietan. Porque la realidad es que hoy yo no estoy interesado a hablar de cosas que no son mis cosas, de temas que no son mis temas, o incluso más allá de mi interés, ni siquiera tengo disponibilidad para ir a hablar de cosas que no tienen mucho que ver conmigo. Si llega a suceder que me convocan para hablar de algo que no me representa, prefiero dejar el espacio disponible para quien sí se sienta capaz de hablar sobre esos temas que me son completamente ajenos, y al mismo tiempo quiero dejarme a mí disponible para poder seguir trabajando en mis cosas. Hace unas semanas fui a comer con dos personas con las que trabajo, practico y estudio, y tuvimos una conversación deliciosa en la que hablamos el mismo idioma y sentimos que se produjo una conexión fuerte, profunda, simplemente por el hecho de que hubo afinidad, vibramos en sintonía. No es tan importante sobre qué trató la conversación. Lo que fue valioso y atesoramos fue la calidad del encuentro, las resonancias entre las tres personas que ocupamos la mesa, el encuentro armonioso que se produjo. Hablar el mismo idioma es importante. Y ahora se abre todo un nuevo mundo de exploración que tiene que ver con ¿qué idioma hablas? ¿Cuál es tu idioma? ¿Qué es lo que tienes para decir? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que viniste a hacer al mundo? ¿Cuáles son tus temas? Y si haces el trabajo de empezar a prestar atención a cuáles son tus temas y los empiezas a encontrar, lo siguiente que tengo para preguntarte es ¿en qué cosas estás metido? ¿En qué cosas estás metida? ¿En qué proyectos? ¿Con qué personas interactúas normalmente? Y con esa información, la siguiente pregunta que aparece es ¿las personas con las que te juntas y con las que interactúas y los lugares que frecuentas y los temas de los que normalmente tienes que hablar, se parecen a tus temas? ¿Se parecen a tus intereses? ¿Se parecen a las cosas en las que estás o en las que quieres estar? ¿O a las cosas con las que te sientes identificado o identificada? Porque si resulta que tus temas y tus intereses y lo que viniste a hacer a este mundo no pega ni con cola con las personas con las que normalmente te juntas, ni con los lugares que frecuentas, ni con los medioambientes en los que te mueves, hay algo ahí que hay que revisar. No es una buena idea que pases toda tu vida intentando y haciendo fuerza para comunicar algo a una gente y en unos espacios que no van a tener la disponibilidad para recibir lo que tienes para ofrecer, que no van a resonar contigo. Te vas a encontrar permanentemente haciendo un esfuerzo descomunal para acercar posiciones o permanentemente exigiéndoles a tus interlocutores que se transformen o que transformen algo o que se predispongan a algo que tampoco tiene mucho que ver con ellos para acercarse a un lugar que en realidad sería mucho más enriquecido si ustedes se alejaran en lugar de acercarse, si se distanciaran, si cada quien siguiera su ritmo interno, su vibración y fuera a comunicarse con quienes sí vibran en su sintonía. A lo largo de los años he ido cambiando mucho mi medio ambiente, cambié mucho los lugares que frecuentaba, cambié mucho las personas con las que me juntaba, cambié mucho los temas sobre los que conversaba y cambié mucho las prácticas que hacía de forma cotidiana, porque mis mensajes y mis intereses y mis ganas de conversar de determinadas cosas y formas de estar en el mundo no tenían mucho que ver con mis antiguos grupos de pertenencia de mi infancia o de mi adolescencia o principios de mi adultez. La mayoría de las personas con las que tuve relaciones estrechas dejaron de ser afines a mí y tuve que dejar de frecuentar determinados lugares y determinados vínculos y tuve que dejar de trabajar y hacer shows en determinados ámbitos y tuve que dejar de relacionarme con determinados organizadores de eventos y tuve que dejar de ir a comer a determinados restaurantes y tuve que dejar de ir a dar charlas a determinadas empresas porque la fuerza que yo estaba haciendo para adaptarme o la exigencia que tenía para que ellos se adapten a mí me pareció que no valía la pena y que no me estaba haciendo bien. Y aquí aparece este planteo que quiero dejarte después de este episodio. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tienes para compartir con el mundo? ¿Cuáles son las cosas que te inquietan y cuáles son tus cosas? ¿En qué estás? ¿Cuál es tu mundo interno? Siempre cuento una anécdota que espero no ofenda a alguien si alguna vez se entera. Pero también espero que esa persona, si alguna vez se entera, pueda leer la intención genuina que tengo de ayudar a quien está escuchando a través de un ejemplo que me parece claro. Una mujer con la que estuve en pareja durante un tiempo decía a cada rato que ella no quería hablar de nada. Pero no era algo que ella sugería o algo que yo notaba en mi lectura de su comportamiento, sino algo que ella expresaba abiertamente. Yo ya pasé demasiados años de mi vida discutiendo, no tengo más ganas de discutir. Lo que quiero ahora es solo disfrutar de la vida. Por favor, no me vengas con planteos. Yo le decía, es como que una persona me diga que ya llevó su auto al taller demasiadas veces en su vida y que ya no quiere llevar nunca más su auto al taller. Que ahora lo único que quiere es andar con su auto y disfrutar y que tampoco quiere ir a la gasolinería a cargar combustible y tampoco quiere hacer un cambio de filtros o las almohadillas que se usan para los limpiaparabrisas cuando se gastan. Tiene que seguir funcionando el carro perfectamente bien, tiene que llevarme a pasear donde yo quiero ir, tiene que durarme toda la vida. Pero no quiero ir nunca más al taller, no quiero cargar más nafta, no le quiero hacer ningún tipo de arreglo al auto porque ya me cansé de hacer todo eso, ahora solamente quiero disfrutar. Evidentemente, ella no era una persona con la cual yo podía comunicarme, sin importar cuánto de bueno yo fuera como comunicador. Y sin importar cuánto de bueno fuera yo en el arte de hablar, en el arte de interactuar, en el arte de comunicar, era imposible producir una comunicación satisfactoria, interesante, fluida, con una persona que directamente decía, yo no quiero hablar, a mí no me interesa hablar, yo no quiero discutir, no estoy dispuesta a dedicar energía a esto. La pregunta que te hago es, en tu vida, ¿cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu ambiente de trabajo? ¿Cómo es el tipo de trabajo que haces? ¿Y cuánto de afines son todas esas cosas con tu mensaje, con lo que estás haciendo aquí en el mundo, con lo que viniste a hacer? Y además, también tengo que preguntarte, ¿alguna vez te cuestionaste qué viniste a hacer al mundo? ¿Es algo que estás dispuesto o dispuesta a cuestionarte? He encontrado que cuanto más he cambiado y afinado mis vínculos, los espacios que frecuento, las prácticas que hago, cada vez me resulta más fácil comunicarme fluidamente ante un interlocutor o unos interlocutores que están deseosos, no solamente dispuestos a recibir lo que yo tengo para ofrecer. Cada persona tiene que hablar por sí misma. Yo no necesito que me sigan 5 millones de personas, aunque si el día de mañana me siguen 5 millones de personas, no creo que sea algo de lo que me pueda quejar. Pero sí necesito que me sigan personas con quienes me resulta orgánico comunicarme, que están deseosas de escuchar lo que tengo para decir, que entienden mi lenguaje y yo entiendo su lenguaje, entiendo sus necesidades y ellas entienden las mías, y cada vez que yo publico algo, me hacen preguntas o me interpelan desde lugares que me parecen enriquecedores para todas las partes involucradas. Me parece que ahí hay algo para investigar, y por eso quería dedicar este episodio al verdadero mensaje, al verdadero quién soy, al verdadero qué tengo para compartir y al verdadero en qué mundo me muevo, y entonces cuánto de todo eso que soy y que tengo para compartir llega como una bendición a esos lugares o cae en saco roto a esas personas o esas situaciones que me rodean. Suficiente por hoy. Nos encontramos, Dios mediante, en el próximo episodio. Un abrazo. Summer nights, you and I, in the taxi back to mine. Sing along to the weekend song where we know every line. And we laugh till I lose my breath, you get me every time. And it's funny cause you called it off that night. And I know you like to think you gotta be what people want you to, what they want from you. I thought we were in sync, so what am I supposed to do? You got a straitjacket on and it don't fit ya. Now you can hold her on a train, now you can kiss her in the rain. So why don't you? Part of us still haunts you when she's in your bedroom. You're wishing I was in her place. Now you can take her home to mom, tell her you finally found the one. So why won't you? Late night when she calls you, you still say I love you, but you're wishing I was in her place. Saw your car at the store where you get your cigarettes. I walked down the aisle and saw you standing there lost in regret. Is it wrong that I'm happy I'm not the only broken one? But don't you dare look up before I'm gone. And I know you like to think you gotta be what people want you to, what they want from you. I thought we were in sync, so what am I supposed to do? You got a straitjacket on and it don't fit ya. Now you can hold her on a train, now you can kiss her in the rain. So why don't you? Part of us still haunts you when she's in your bedroom. You're wishing I was in her place. Now you can take her home to mom, tell her you finally found the one. So why won't you? Late night when she calls you, you still say I love you, but you're wishing I was in her place.